Esto es, amigos, podcast de TUDN. Henry, José Bicentenario y su servidor, listos para platicar como todas las semanas en este espacio que normalmente, Henry, es de una hora.
Ajá.
Pero, pues aparentemente nos están presionando desde antes de comenzar. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño. Y lo que pasa es que también Toño, Pepe y yo más bien llegamos temprano.
Bueno. A ver, ¿qué hora son? Fueron 5 minutos, Henry.
Bueno, 5 minutos son 5 minutos. Ahora, no sé qué venga, porque hoy dejamos la covacha, ajá, nuestra querida covacha.
Sí, sí.
Estamos de regreso en el estudio, ¿eh? No sé qué viene después de esto.
¿Qué? Somos Sudamérica.
No. ¿Qué?
¿Somos Sudamérica?
Sí.
¿Qué? ¿Somos qué?
¿Eh?
¿No era algo de Oceanía?
No.
No. ¿Cómo de Oceanía?
No, la semana próxima vamos a hacer Somos la Colonia Doctores. O sea, qué bien. Sí, Somos África, ese también ya se hace. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Cómo estás, Henry?
Bien. Primero que saque, que platique Pepillo, porque tengo algo que quiero sacar de mi sistema.
Me parece muy bien. ¿Cómo estás, José Bicentenario?
Pues muy bien. Un gustazo estar con ustedes, mis queridos niños. Y pues bueno, luego sigue esa emisión en donde, pues ya lo saben, aburren sabroso. Entonces, pues, así gracias, que prepárense.
No, gracias. ¿Has visto Misión Europa ni esas cosas?
Para que lo ves y ya sé que aburre.
No, seas grosero con tus compañeros, Pepillo.
Es el mejor promo de la historia.
Que la canción. Ustedes siempre me siguen la corriente y ahora van a ser defensores del programa.
No, bueno, pues nada más hablar por los ausentes.
Está bueno, niños. A ver, ¿qué querías sacar de lo más profundo de tu corazón?
Gracias. Pues lo que pasa es que me molesta la ignorancia.
Ah, okay.
Qué bueno que Tigres ganó el campeonato del fútbol. Felicidades para ellos, lástima para Chivas. Y Messi Le Guignac, qué bueno, consigue un nuevo título. Pero eso de que ya digan el mejor extranjero que ha venido al fútbol de México.
Ah, pues ese fue un tuit que puso Schutz.
Bueno, no, primero no sé quién sea él. Y segundo.
No sabes quién es Memo Schutz.
No, luego me lo presento. Sí. Y luego, pero he visto que son varios los que han puesto.
Sí, sí, de acuerdo.
¿No?
Sí.
Y además de algunas otras cadenas. Entonces, pues es gente que a lo mejor pues son de las chicas superpoderosas para acá.
Sí.
¿No?
Estoy de acuerdo.
Porque la ignorancia es bárbara. Uh-huh. Y bueno, Guignac es un gran jugador. Pero bueno, si te vas a la cuestión de los títulos, pues sí son una buena cantidad los que ha conseguido con Tigres. Son 5.
Cinco.
Uh-huh. Igual que el simpático de Nahuel Guzmán. Pero bueno, entonces, ¿que Bill Russell es el mejor jugador en la historia del básquet? Pues para muchos no, para muchos es Michael Jordan, y Jordan ganó menos que Bill Russell.
De acuerdo.
Entonces, uh-huh, tienes a Cardoso, que hizo 249 goles. Tienes a Caviño, que hizo más de 300. Tienes a Carlos Reynoso. Tienes a Miguel Marín. La verdad es que Guignac, pues sí puede estar en la discusión de los primeros 5, los primeros 10, pero no es el mejor. ¿No? O sea, y lo que quería sacar de mi sistema es pues la ignorancia, y por lo menos échale tantito coco y pues vete para atrás. Y ya no estoy diciendo váyanse a los Valtorray y a todos ellos, ¿no?
Que por supuesto tienen que estar en la discusión también de los primeros 5.
Claro, por supuesto, porque estás hablando acerca de las grandes épocas del Club
Isidro
España.
Lángara.
Lángara, uh-huh, exactamente, Vantorrá, que llegaron de España a, uh-huh, México y que tuvieron épocas verdaderamente sensacionales.
Y ahí están los números. O sea,
claro.
No es que uno diga, nada, lo pasado fue... Porque me quedé viendo a Pepi.
No, pues,
por lo pasado, digo, perdón.
No, pues, sí, no. Pasado de años.
Pero sí es interesante. A ver, tu top 5, Pepillo, de extranjeros en el fútbol mexicano.
Ay, caray, pero bueno, si es que...
Es que Enrique ya te dio una muy buena ayuda,
bueno,
la verdad.
Por supuesto, es que todo inició en relación a Guignac, ¿no?
Sí, sí, sí.
Guignac, uno de los mejores delanteros que ha venido en la historia del fútbol mexicano.
De acuerdo.
Pero, digamos, el mejor jugador, creo que sí es algo exagerado. Pero, por ejemplo, yo sí ubicaría de los que mencionó el Henry, Caviño, por supuesto.
Uno.
Evan Ibaldo.
Sí.
Cardoso. Dos. También. Carlos Reynoso.
Tres.
Por supuesto. Carlos.
Ah.
Fantástico. Pues yo te diría que de los mejores también que han existido y que me tocó ver, Chava Reyes.
No, extranjeros.
Extranjeros.
El tema es extranjero.
Tres, van bueno, tres.
Perdóname.
No, también.
Puedo tener un resbalón porque ya me empieza a increpar.
Pepillo, no te desconcentres. No te desconcentres. Van tres.
Déjame.
Henry dijo Miguel Marín. Henry dijo Gignac también.
Por ejemplo, otro muy bueno que vino a México y que fue campeón, por ejemplo, Babá con el América.
Babá
que vino
con el América. De acuerdo, gran futbolista.
Acerca de cantidad de goles, digo, para uh-huh. yo un poquito, pero está Pata Bendita, hizo más de 200 goles. Uh-huh. Tienes a Ricardo Brandón, tienes a Carlos Aguirre Peruzzi. O sea...
No, y hablando de...
Bueno, Alberto Quintano, que vino con Cruz Azul.
Gran defensa central. O un poquito más para acá, Alex Aguinaga.
Claro, Alex Aguinaga.
Extraordinario, ¿no?
Aquel de León, que luego jugó con Tigres, Mantegaza.
El Patrulla Barbadillo, Muñante.
Todos eran jugadores estrellas.
Sí, así como que
Alberto Jorge, Salomone, aquel gran delantero. Ah, ¿sabes cuál me acordé ahorita? Ahora sí, haciendo memoria, jugadorazo a Mauri Epaminondas.
Ah, también.
¿A Mauri?
Claro, hombre, tienes toda la razón.
Era un superestrella del oro y bicampeón con el Toluca.
Con el Toluca.
Con Nacho Treyes.
Ajá,
con ese compañero para de Juan mí sería uno de los cinco, ¿eh? Uh-huh. A Mauri Epaminondas.
O sea, sí lo pondrías dentro de los cinco.
Claro, un jugadorazo.
Es todo un tema y evidentemente el fútbol es distinto. No es lo mismo como jugaba Lángara que como jugaba Carlos Reynoso, que como jugaba Cardoso, que como ahora juega Gignac. Son épocas distintas.
Y también, Toño, tiene que ver la posición.
También.
Porque es muy fácil. El mejor, el que ha hecho más goles, ¿no? Como en este caso es Caviño. Pero bueno, ¿y qué me dices lo que decíamos hace un momento? De Marín, por ejemplo.
Así es.
¿No?
Así es. O Alberto Quintano.
Claro.
¿Sabes qué? Pero de jugador completo, pienso yo que Carlos Reynoso. Porque Carlos, cómo movía, era el director de la orquesta y además... hacía muchos goles, o sea, tipo fantástico. Yo creo que sí, para mí yo quizá ha sido el mejor que ha venido, por lo menos de los que me ha tocado ver, así como jugador completo, pues.
Bueno, entonces ya cerramos tu...
Ya lo saqué de mi
Pásame,
sistema.
Mi hermano, por favor.
Avanzó la...
Muchas gracias.
Avanzó la ignorancia.
La ignorancia, gracias, hermanito.
Gracias, muchas gracias, pero bueno... Pues cuando hablen, no hablen, que digamos que con el fervor del momento, ¿no? O sea, hay mucha gente que hizo historia en un determinado deporte y pues gracias a ellos es que también se tiene lo que se tiene en este momento y pues no se vayan de 3 años para acá, ¿no?
De acuerdo, totalmente de acuerdo, Henry. Yo creo que tienes toda la razón. Y sí, aunque, insisto, son épocas distintas y el fútbol y todos los deportes eran diferentes, pero pues digamos que como se han adaptado los futbolistas, todos estos que hemos mencionado, pues han llegado al, ¿no? A lo más alto.
Claro.
A lo más alto y son... Y ahorita pues, estamos aquí acordándonos de algunos, sí, pero...
Así que, top of mind.
Exactamente, pero debe haber muchos más que podrían estar considerados entre los mejores, sin duda, supuesto. ¿No? De los extranjeros. Muy bien. Bueno, pues nos arrancamos con... Hoy vamos a arrancar con NBA, Henry, para que nos platiques, porque a partir del jueves tenemos la transmisión en Canal 9 de las finales de la NBA. Televisión abierta, Canal 9 en TUDN, Canal 9, todos los juegos a partir del jueves de la gran final. Y es Denver contra Miami. ¿Qué pasó en el juego 7, Enrique? Que parecía que todo estaba a favor de Boston, todo estaba puesto, habían ganado 3 al hilo, finalmente estaban listos para hacer historia, nunca un equipo en la NBA ha regresado de un 0-3 para lograr avanzar a la siguiente fase o ganar un campeonato, y tómala que Miami se los atiende.
Sí, estaba buscando, es curioso, no estaba buscando Boston hacer la barrida casi a la inversa, ¿no?
Ajá,
después de
estar
abajo 0-3, ganar los 4 siguientes partidos. En esta ciudad de Boston, ¿qué algo tiene? Porque los Mediarrojas son los únicos que se han levantado de un 0-3 en una postemporada, aquella contra los Yankees de la serie de campeonato, y lo ganaron la serie mundial. Los Patriotas de aquel 28-3 en el Super Bowl contra Atlanta se levantaron para ganar ese Super Bowl. Y después de lo que pasó el sábado en el juego 6, cuando con una décima viene Derrick White para darle la victoria al equipo de los Celtics de Boston en contra de Miami. En Miami, pues sí, de regreso en Boston parecía que las cosas podían ser diferentes. Ahora, Boston no ha tenido una buena postemporada en casa. en este 2023. Y por otro lado, fue importante, creo yo, el hecho de que Jaylen Brown se haya torcido el tobillo izquierdo en el arranque del partido. Sí jugó, Jason Tatum. Tuvo más de 40 minutos, pero solamente fueron 14 puntos. La cuestión de los tiros de tres también fue una cuestión fundamental, porque solamente pudieron hacer 9 de 42. Uf. Mientras que Miami estuvo en el 50% en ese departamento. Y pues finalmente Miami se impone además con lujo de facilidad para llegar a la serie final contra Denver.
Sí. El arranque fue clave, Pepillo. Digo, la lesión de Tatum es importante, pero el arranque que tiene Miami. Miami, de repente, cuando Boston se dio cuenta, Miami les ganaba por 16 sí, o sí. 17 puntos.
Boston tuvo 15 puntos en el primer cuarto.
Fíjate, 15 puntos de arranque en el juego decisivo, en tu casa. No, yo no sé exactamente qué fue lo que les pasó. Digo, evidentemente la lesión de un jugador clave como Tatum es importante. Pero algo más pasó ahí, que Miami salió conectadísimo, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad que quizá dejaron todos los Celtics en ese sexto juego que fue memorable por el final como se dio, ¿no? Que faltaban 3 décimas de segundo.
Sí, nada, no faltaba nada.
Fue algo increíble, pero sí, el arranque meteórico del calor de Miami en el juego en el Boston Garden, pues fue la clave. Y si no mal recuerdo, Miami le ganó 3 juegos de visita en esta serie a los Celtics.
¿Le ganó 3 juegos de visita?
3 juegos de visita.
Sí, sí, sí.
Ganó,
sí, porque ganó. Boston tenía la ventaja de jugar 4 en casa porque había tenido mejor marca, ¿no? Pero perdió 3 de 4, sí.
Perdieron ahí en casa y pues bueno, solamente, según me enteraba, en 3 ocasiones se había dado la situación de ya de playoffs y demás, de un equipo que estaba 0-3, por lo menos llegaba a 3-3 y a la mera pumba le ya no.
Todos
ya,
habían perdido el
Todos perdieron sí. Y el único en serie final fueron los Knicks de Nueva York en los años 50. Pero los otros 2 equipos fueron en, creo que inclusive fue uno los Nuggets de Denver.
Sí,
Pero en rondas preliminares pues de playoffs. Así que sí, lo que le pasó ayer a los Celtics fue realmente, les dieron una barrida, pero a su tamaño, y el Heat de Miami se vengó porque el año pasado Boston les ganó el séptimo juego, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, fue un año y un día después. Y es más, decía Jimmy Butler hace un año que, bueno, pues iban a estar de regreso. Ajá. Y mira que lo hicieron. Uh-huh. Boston, que el año pasado llegó a la serie final, que la pierde en contra de Golden State. Y otro dato interesante es que Miami se convierte apenas en el segundo equipo número 8 en la siembra que llega a una final de la NBA. En el 99 llegaron los Knicks en contra de San Antonio y perdieron en 5 juegos. De hecho, fue la primera victoria, el primer título del equipo de Popovich, que bueno, sabemos que hizo historia. Uh-huh. Y entonces, a ver cómo le va a Miami ahora en contra de Denver, en la que evidentemente es una serie inédita. Y bueno, pues el juego 1, ya lo mencionó Antonio, es a las 6:30 de la tarde este jueves. Y el juego 2, porque luego es, ya después nos vamos a miércoles y en fin.
Sí.
Pero bueno, el juego 1 es el jueves 6:30, el juego 2 es el domingo 6:30.
Correcto. Y todos se pasan en Canal 9.
Todos en Canal 9.
Todos van en teleabierta, así que no se pierdan esas transmisiones que tendremos a través de TUDN en Canal 9 con las finales de la NBA. Un dato rapidísimo con respecto a los regresos. En la NBA nunca se ha dado un regreso de 0-3. En Grandes Ligas el de Boston, el Medias Rojas en contra de los Yankees de Nueva York. Y me llamó la atención, en la NHL ha pasado 4 veces.
Ah.
4 veces ha ocurrido en la NHL, lo cual, no es tampoco un número exagerado, pero pues sí ha pasado varias veces, ¿no?
Sí.
No. Y lo acabamos de vivir, curiosamente, Henry Pepillo, en la Liga Mexicana de Béisbol.
Sí, claro.
En aquella final Tijuana en contra de Yucatán, hace 2 años.
2 años, sí.
Hace 2 años que Yucatán ganó los 3 primeros y Tijuana después barrió y ganó 4.
Y luego, al año, la siguiente temporada, Yucatán gana el título,
¿sí?
¿No? Que es algo que no todos tienen la oportunidad de decir que dejaron ir una gran ventaja y que al año siguiente se coronó.
Exactamente.
Pero sí, lo de Yucatán, después la manera de recuperarse, porque el año pasado, contra los Diablos Rojos del México, en la serie final del Sur, iban abajo 3-1 y púmbale, les ganan 3 seguidos. Y luego la final contra Monterrey, iban abajo 3-2 y los dos últimos en Monterrey, y ganaron los dos en el Palacio Sultán. O sea que sí, sí se recuperaron de un golpazo bruto de hace 2 años.
Y de dos series sumamente complicadas contra dos equipos poderosos como son los Diablos y los Sultanes. Hablando de lo que está pasando en el 2023, muy rápido en Liga Mexicana, pero bueno, evidentemente esto saldrá hasta el miércoles, pero al momento de grabar esto, 7 victorias al hilo de los Diablos Rojos, y de repente se enracharon, ¿no? De repente se enracharon, perdieron 2 con Campeche en el estadio Alfredo Harp, ganaron el último de la serie en Campeche, y luego semana perfecta. Semana perfecta. Fueron a Cancún, 3 victorias contra Tigres, y luego se metieron al Kukulcán y 3 victorias en contra de los Leones.
Sí, yo creo que despidieron muy rápido a Juan Gabriel Castro.
Sí, yo también creo.
O le movieron el tapete, no sé. Pero bueno, el caso es que Víctor Bojórquez llegó como manager y las cosas para el México les han sonreído. El picheo ha mejorado notablemente. Y tienen una ofensiva que es espectacular.
Exactamente. Y los líderes, Pepillo, Tecolotes en el norte y Tabasco en el sur.
Y Tabasco que va requete bien. Tabasco perdió el último de la serie frente a los Tigres el pasado domingo y llevaba a Tabasco una racha, van con 4 ganados seguidos. El equipo que ahora...
Tabasco llevaba...
alrededor de unos 4 o 5 ganados
seguidos. Creo que 5 victorias seguidas, sí.
Entonces se cortó esa racha con un muy buen picheo que exhibieron los Tigres en un juego que transmitimos aquí en TUDN el domingo. Y los Tecolotes de los dos Laredos vienen de perder serie en casa frente al Águila.
Frente al Águila. Les ganaron 2 de 3 sí, los del Águila, sí.
Y un equipo que ha mejorado mucho y que en este momento también está enrachado con una buena cadena de victorias. Llevan como 6 o 7 al hilo los Acereros de Monclova. Y les hacía falta porque andaban flojitos y eso no se puede permitir con este equipo.
Arrancaron lento la temporada. Hablando acerca del béisbol de Grandes Ligas, a ver, ¿qué piensan ustedes, Enrique y Pepillo? Dicen, salió un reportaje en el USA Today, dicen que las nuevas reglas del béisbol, que prácticamente todos han aceptado con mucho gusto.
Con beneplácito.
Exactamente, que hay más ritmo, hay más acción, etcétera, etcétera. Bueno, pero dicen que le pega directamente a la posibilidad de tirar un juego sin hit ni carrera. ¿Es cierto o no es cierto?
Así que necesito más datos. ¿Por qué?
Bueno, porque necesita, o sea, el pitcher que está lanzando juego sin hit y carrera o juego perfecto, no puede, digamos, hacer pausas para analizar cómo está haciendo las cosas ya cuando está en la loma. Porque como no se le envasa a nadie, entonces lanzas.
Y allá sí hay cronómetro cuando hay gente en base, a diferencia de Liga Mexicana.
En caso de una base por bolas o de un pelotazo, un error, etcétera, etcétera. Pero entonces, como que ese ritmo vertiginoso, ese ritmo que se da ha provocado que el pitcher que normalmente está ya en la séptima, en la octava entrada, que sí se han acercado. De hecho, ayer hubo un juego que se rompió el perfecto en la octava.
En la octava,
y,
sí.
Y otro que se estaba lanzando juegos sin hit y se rompió en la séptima o en la octava también. Pero en esos momentos decisivos, ese ritmo de estar lance y lance y lance rápido y vuelves a pichar y vuelves a pichar, no le está permitiendo al pitcher y al catcher también establecer la estrategia exacta para que no venga por lo menos un imparable.
Pues podría ser. Ahora, el bateador pues también está en ese ritmo vertiginoso que mencionas.
Sí.
Y el pitcher es el que controla el ritmo porque él es el que finalmente suelta la pelota. Entonces, vamos, podría ser, aunque no creo que sea una cosa definitiva.
¿Tú, Pepillo, qué piensas?
Yo también pienso que no sería una cuestión totalmente definitiva. O sea, de que le reste la concentración del momento, de que se va acercando lo que puede ser una gran hazaña, ¿no? Yo pienso que no sería una cuestión así decisiva para que afectara una situación de esta índole. Lo que decías ayer, este lunes, los Reales de Kansas City y los Cardenales, era un pitcher, un jovencito, Josh Stoutman, y que tiró una entrada, y Mike Myers, que había tirado varios años con los Cardenales, llevaban las 7 entradas perfectas.
Sí, perfectas. Y en el inicio de la octava vino el hit.
Arenado les pegó el hit.
No lo han arenado.
Y sobre todo lo interesante es de que iban rumbo a lo que podría haber sido el primer juego perfecto combinado en la historia.
Sí,
primer juego perfecto combinado. Uh-huh. Y pues se echó a perder.
Sí, pero bueno, iba a ser un juego perfecto combinado rarísimo.
Sí, claro.
Porque el abridor pues tiró una entrada, ¿no?
Sí. O
sea, iba a ser una cosa realmente de loco. Yo cuando me di cuenta de que se estaba lanzando el perfecto, le puse, ajá, puse para ver qué estaba pasando, y decía yo, qué raro que el manager sacó al pitcher cuando llevaba 70 picheos y 6 entradas perfectas.
Sí, Mayer, sí.
Pero no lo había sacado, seguía adentro. Ajá. Al que sacaron fue al que tiró una entrada, sí, en 3 hombres. Entonces, ahí fue en donde ya me di cuenta que estos estilos que ahora tienen para manejar, ¿no? Que ponen a un pitcher y luego nada más lo tienen para arrancar el juego y luego les cambian de estrategia y les pones otro pitcher. Pues es la época actual del béisbol, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo hemos visto también por cuestiones de necesidad.
Sí,
en su momento con las Rayas de Tampa, con Kevin Cash, que inclusive pusieron a abrir a Sergio Romo, que jamás en su vida había iniciado un partido.
Los juegos de bullpen.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, y los hemos visto ya inclusive hasta en partidos de postemporada, hasta en juegos de serie mundial.
Sí.
¿No?
Exactamente.
Donde te vas con solamente 4 abridores y luego tienes la necesidad de utilizar en un partido más, y entonces, bueno, pues ya te vas a ver cómo le hace. A lo mejor tienes 3 muy buenos abridores, uh-huh, y el cuarto, pues sí te vas con el partido de bullpen.
Hablando de abridores, Henry Pepillo, Dodgers de repente se vio con la necesidad de jalar gente porque tienen demasiados abridores lesionados, ¿no? Uh-huh. Y apareció un chavo que se llama Bobby Miller.
Sí.
Bobby Miller. Y primero lanzó un juegazo de visitante con Dodgers, y le toca abrir su primer juego en Dodger Stadium y lo hizo de maravilla. 6 entradas, 1 carrera, 4 imparables. Uh-huh. Le ganaron el juego 6-1 a los Nacionales de Washington. Por cierto, la carrera la anotó Joey Meneses. Y este joven Bobby Miller parece que llegó para quedarse. 2 ganados, 0 perdidos. Digo, son 2 partidos, tampoco vamos a exagerar, pero parece que llegó, uh-huh, para quedarse, ¿no? No,
y además un muy buen relevo otra vez de Víctor González.
Sí, qué bueno, uh-huh, qué bueno.
Víctor, que está re bien y nos da mucho gusto por lo que ha tenido que sufrir de las lesiones y demás.
Fíjate qué curioso, Víctor, uh-huh, casi todos sus relevos han sido buenos. Uh-huh. ¿Lleva 2 relevos malos?
Sí, han sido 15 relevos y solo 2 malos.
Y en los 2 perdió.
Sí.
En su registro tiene 2 derrotas, pero han sido muy buenos trabajos en general.
Sí, pero ha sido mucho, muy consistente después de que se cubrió de gloria en ese juego decisivo de la Serie Mundial del año de la pandemia. Y también hay otro chavo, creo que se apellida Stone, ¿no?
También.
Gavin Stone.
Pero ese no ha lucido tanto.
Pero por
el
lo menos
que ha lucido muchísimo es este Bobby
niño,
Miller, ¿no?
Este niño, la verdad, muy bien.
Muy bien. Y oye, Henry, y la historia de Liam Hendricks. Uh-huh. Fabulosa. El australiano, el pitcher relevista de Medias Blancas, que le dio cáncer y que ya regresó a las Ligas Mayores.
Sí, la verdad es que es una gran historia. Inclusive recuerdo haber visto imágenes de él pues en la cama de hospital y junto con su esposa, en fin. Pero bueno, pues el hecho de que esté de regreso, pues es... Bueno, primero que la haya librado con,
exacto,
el cáncer.
Exacto.
Es el primer gran triunfo.
Sí.
Y luego ya podemos hablar acerca del hecho de que esté regresando en el béisbol de las mayores. La verdad es que es algo realmente sensacional.
Buenísimo, buenísimo. Sí. Tiene 115 salvamentos de por vida.
Sí.
Hablando acerca de la cuestión económica, le dieron un contratazo, ¿no? Un súper contrato, uh-huh, a los Medias Blancas de Chicago. Por ahí no hay bronca, pero evidentemente, pues... La salud es primero
claro.
y la crisis familiar cuando se presenta una cuestión así pues es tremenda, ¿no? Pero uh-huh, ya regresó, ya lanzó en esta temporada.
Ya lanzó y pues bueno, fue un momento súper emotivo en el duelo en el cual estuvo presente Liam Hendricks, que ya tiene sus años en Grandes Ligas y que digamos con Oakland fue como que empezó a subir la espuma y entonces lo firma Medias Blancas de Chicago, y en las 2 temporadas anteriores superaba los 30 salvamentos, uh-huh, fácilmente. Uh-huh. Pero sí, sí, da un enorme gusto que haya superado un momento tan difícil porque le detectaron el cáncer en diciembre, lo hace público en enero y se somete a las quimioterapias y a todo esto que es muy, muy complicado, es doloroso, es muy duro, y lo haya superado. Me acuerdo hace algunos años que tuvo un problema similar a este pitcher que fue muy bueno de los indios de Cleveland.
Claro, 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 el latino, pues.
Que luego pasó a los Mets.
Sí, 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 Carrasco.
Carrasco, exactamente. Y entonces también tuvo una ausencia prolongada por un problema de cáncer. Y recuerdo que nos tocó transmitir en el juego de regreso cuando transmitíamos, ¿verdad? Entonces, entonces nos tocó transmitir un domingo, me acuerdo bien, que jugaba los...
Carlos, ¿no?
Carlos Carrasco sí. Contra Tampa. Y reaparece. Y bueno, fue un momento muy emotivo porque la gente se puso de pie en el estadio.
Pues, ¿cómo no?
Luego todos los jugadores, incluyendo los de Tampa, salieron del dugout y le aplaudieron. Y fue algo muy bonito para Carlos, que ha sido un magnífico pitcher y que luego pasó a los Mets y demás. Pero lo recordé ahorita porque sufrió algo similar a lo de Hendricks.
Sí, pero tuvo un regreso realmente completo. O sea,
sí, claro.
No, porque de repente dices, híjole, pues a lo mejor regresan, pero pues ya no son los mismos, ¿no? No, él regresó muy bien.
Regresó en muy buen bien. Nivel. Sí. Pues, poco a poco fue cobrando ritmo y todo, pero sí superó momentos muy duros.
Muy duros, muy duros. José Bicentenario va a abrir el baúl, pero antes de que abra el baúl, yo les quiero enseñar esto que... Este es el libro de los Diablos Rojos del México. El nuevo libro de los Diablos Rojos del México.
Sí, señor.
Que, Agustín Castillo, el yerno del señor.
Exactamente.
De José. Sí. El yerno de José. Sí. Pues digamos que es el autor intelectual y material también, ¿verdad?
Y material también. Digo, contó con un gran equipo de colaboradores en todas las áreas. Pero digamos que él fue el director de la orquesta, el que llevó la batuta. Para hacer este libro a recomendación y a petición del señor Alfredo
Harp. De Alfredo Harp. Sí. Está buenísimo, pero buenísimo, sí. En serio, para los aficionados.
Que utilizaron.
Buenísimo. Va por año, no va precisamente con estadísticas y demás, sino más bien son como historias.
Contando,
¿no?
Historias, que es lo mejor, porque los números los puedes encontrar en otros lados.
Sí. Pero está realmente extraordinario. Espectacular, así rápidamente abrimos una, la que sea, y aparece Aurelio López, 3 salvamentos en días consecutivos. Llegó el turno para Aurelio. Sus récords con los Diablos Rojos, 32 blanqueadas para Ortiz, para el zurdo Ortiz.
Nuestro querido zurdo Ortiz.
Uh-huh. Acá está, ¿quién es este de acá? Más home run, este no lo alcanzo a ver.
Y sobre todo las historias y momentos destacados año por año en la historia de los Diablos.
Sí.
Sí, ahora...
pues este es Nelson Barrera. Los récords de Nelson Barrera también. Uh-huh. 279 home runs como Diablo Rojo. Uh-huh.
Sí, nos comentaba Agustín, porque transmitimos aquel partido con los Diablos. Uh-huh. ¿No? Y entonces había gente que nos preguntaba a través de las redes sociales de cómo se podía hacer de este libro. Y que en ese momento, se habían sacado unos, pero pues para regalar, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, la intención es, y ojalá se haga, pues hacer un tiraje ya importante y que la gente pueda comprar este libro.
Vale, ¿no? La pena.
Está padrísimo.
Vale la pena. Fíjate,
Y además, ahora sí que pesa, pero como...
Sí. Me está costando un poco de trabajo manejarlo. Pero fíjate, aquí en el 86, blanqueada histórica de Maximino León. Uh-huh. 1 de abril del 86, se desataron los demonios en el Parque del Seguro Social, donde la ofensiva de los Diablos anotó 22 carreras, mientras que Maximino León lanzó todo el juego sin permitir anotación ante los Zaraperos de Saltillo para establecer una marca llamada oficialmente el resultado más alto contra el cierre, y que no es otra cosa que la diferencia más amplia en un juego que termina con blanqueada. 22-0 el 1 de abril del 86, y yo me acuerdo de ese día, curiosamente... Me acuerdo de ese día porque ese día Memo Ochoa fue al estadio. Mm. Ahí estuvo en el estadio Guillermo. A mí me tocó narrar aquel juego hace ya un montón de años.
Sí.
Pero Memo fue al partido y me acuerdo perfecto. Le tocó esa blanqueada de Maximino con una masacre que hicieron ahí de 22 carreras. ¿No? Sí. Pero sí, está buenísimo el libro.
¿Ese año fue el que hicimos Diablos?
No, el año siguiente, 87.
Ok, porque yo me acuerdo de haber estado ahí. No sé por qué rayos, pero yo estaba ahí en el parque.
Pero ya en ese momento hacíamos juntos Tigres.
Sí.
Hacíamos juntos Tigres. Pero bueno, la verdad, este libro está fantástico. Si empiezan a hojearlo, ahora sí que se van a clavar, sí. Se van a conectar con el libro. Pero sí fue un trabajo muy intenso de meses. de estarle todos ahí.
Yo creo que más de meses, ¿no?
Sí, por eso, de meses.
Yo creo que de años, Pepillo.
No, o sea, bueno, porque ya, por ejemplo, en el caso de Agustín, que ha hecho otras cosas antes y demás, pero digamos ya la exigencia de sacar el libro fue algo que...
Y además...
Que se requería que fuera en poco tiempo.
Y la portada está increíble, ¿no? Que sí. Esto de los rojos es como uno de los uniformes que ahora traen los Diablos, ¿no? Uh-huh. Y el número uno.
Que obviamente es que es en beige, ¿no?
Uh-huh. Sí. Que es el de Alfredo Harp, ¿no?
el jefe, ¿verdad?
Por cierto. Pepillo, abrimos el baúl.
Bueno, pues el día de hoy me permití traer algo que justamente me tocó comprar en un viaje que hicimos juntos.
¿Vamos a jugar?
Hace años. Pues viene cerrado, mijo, pero si lo quieres abrir, está bien. Si lo quieres abrir, está bien.
No, si está cerrado, para nada.
Ah, es que este es el Monopoly cuando les hicieron referencia por primera vez a los Beatles. ¿Mm? ¿Se acuerdan que hace tiempo presenté uno que es Monopoly, pero relacionado con el tema del submarino amarillo?
Sí. Ah, sí.
Hace ya tiempo. Pero digamos, este fue el primero que salió, digamos, haciéndole pues homenaje a los Beatles, fue este. Y este tuve la oportunidad de comprarlo cuando fuimos a la Serie Mundial de los Yankees y San Diego en el 2008, que fue cuando salió esta edición.
¿Yankees y San Diego? No, 2008 no.
98. No, Yankees San Diego,
perdón,
debe haber
1900,
sido como... 99, 90, creo.
98.
98.
98,
sí,
98,
sí,
perdón.
Sí, sí. No, te brincaste una década nada más.
No, bueno. Pues fíjate, 1998.
Uh-huh. Y que fue la barrida.
Sí, 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 fue la...
Sí, aquella de Trevor Hoffman y su gran ingreso.
Sí, sí, sí.
Entonces,
no, imagínate nada más.
Y que se acabó esa serie rapidito.
Rapidísimo se acabó.
No es así. Y las campanas del infierno.
¿No fue cuando nos quedamos dormidos?
Sí, claro. Sí, claro. Que era un vuelo de Nueva York a San Diego, pero con escala en Phoenix.
Sí, sí.
Y que tú y yo compartíamos cuarto y nos quedamos bien jetones. Y Pepe, pues que compartía cuarto con Miguel Ramírez. No, o sea, no fue así de, oigan, no han bajado. ¿Algo les habrá pasado?
Seguro sí, sí. Seguro sí platicaron eso. ¿No han bajado? Sí, seguro.
¿Se habrán muerto? ¿Qué habrá sucedido?
Tan dramático. Pues,
nos vale madre, vámonos al aeropuerto.
Exacto, exacto. O sea, una llamadita, o ir a tocar al cuarto, oigan, ni madre.
Porque había que salir del hotel por ahí a las 5 de la mañana, una cosa así.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues, no hubo nada.
Se pelaron.
Les valimos, madre.
Y se ríen ustedes, malvados, vas a ver, condenado, bueno.
Se pelaron.
Yo no sé qué pasó, eran las épocas en las que hablabas al
cuarto,
al,
bueno, sí, a la recepción.
Al
pues.
Front desk. Ajá. No, oigan, pues despiértenme a tal hora y no sé qué. Y no sé qué pasó, el caso es que nos quedamos dormidos.
Y esa serie mundial fue la primera vez que enviaron a alguno de nuestros compañeros como reportero. Uh-huh. Y fue Agustín.
Y fue Agustín, sí, claro.
98.
Sí. Claro.
98, claro. Sí. Allá San Diego.
Ya cambió la conversación.
Cambió el tema. Y además no, teníamos el drama. Teníamos el drama de que creo que fue la única serie mundial, o a lo mejor no, una antes también, que nos rentaban coche en Nueva York. Ya después vimos que no era necesario tener coche en Nueva York. Porque además de que salía carísimo el estacionamiento en el hotel, pues también es que nos movíamos pues en el transporte de la liga o lo que sea. Entonces no
mucho
tenía
más
ningún
cómodo.
Caso, mucho más cómodo. Pero entonces era el drama de sacar el coche. No existía obviamente ni el GPS ni nada de esas cosas.
El Waze.
Y el Waze de Burak era el que manejaba. Y soy más norteado.
Lo hiciste muy bien, Henry.
No, muchísimas gracias.
Lo hiciste muy bien.
O sea, el burro literalmente tocó la flauta.
No, no fallaste ni una sola vez. Ni una salida, ni nada. Llegamos increíblemente a toda velocidad.
Sí, sí, sí. Y me acuerdo que llegando al mostrador, porque había que documentar a fuerza.
Sí, sí.
Ya pusimos las cosas y me acuerdo que la señorita que nos atendió nos dijo, ¿pueden correr? Sí, pues corran. Lo único que le faltó decir fue porque los ojetes de sus compañeros los dejaron. Pero...
¿Se fijan? Después han pasado, ¿qué? ¿98? ¿Cuántos años?
2008, 2009. 25 años.
Y el señor
sí,
me acaba
de, correr.
Y el señor me acaba de decir que soy un ojete.
Pepillo,
así se
por esa ocasión, sí.
Oye, Pepillo, digo, ya pasaron 25 años, efectivamente, pero como tienes una gran memoria, me encantaría que regresaras, como psicólogo, que regresaras a esa mañana en neoyorquina. ¿Y qué pasó? ¿Qué platicaron pues, entre ustedes? ¿Por qué no bajan estos o qué? ¿Recuerdas algo de eso o no?
Pues mira, mijo santo, bajamos y había prisa de irnos al aeropuerto, ¿verdad? Los señores traían su automóvil. Entonces, vámonos.
O sea, nos valió gorro.
Sí. Pues sí, mijo santo, así fue. No había más. Además, era una onda tempranera, y etcétera, etcétera.
Querían desayunar.
Sí, no. Es más.
Desayunamos.
Es más. No.
Ay, fíjate, bueno,
no va a marcar a Miguel Ramírez.
Bueno, también quiero decirles, quiero hacer una corrección, sirvió para que recordáramos esto. Ajá. Y que el señor me dijera que soy un ojete.
Por esa ocasión, pero, hace 25 años.
Pero, pero sí, cuando dije 2008, ajá, efectivamente, este Monopoly...
Mi querido Miguelón, espérame tantito. Te voy a poner en speaker, estamos grabando el podcast Toño, Pepe y yo, y te escuchan. ¿Cómo estás, mi querido Miguelón?
Muy bien, gracias. ¿Tú?
Bien, muchas gracias, Miguel Ramírez, compañero nuestro de Televisa durante años y años en muchísimos eventos, series mundiales, Juegos Olímpicos, Super Bowls.
Esperemos, Miguelón, que no tengas nada que hacer en los próximos 3 minutos porque te necesitamos.
Perfecto.
Entonces, ¡saludos, Miguelón!
Estás al aire, mi querido Miguelón. Y entonces, estamos recordando aquella serie mundial de 98, Yankees contra San Diego, en donde sí, estábamos en Nueva York, teníamos que hacer el viaje a San Diego con escala a Phoenix, y que tú y Pepe Segarra estaban compartiendo cuarto, y que Toño y yo nos quedamos dormidos, y que nuestros queridos compañeros, o sea, tú y Pepe, no fueron para... Oye, ¿qué les habrá pasado a estos güeyes? ¿Se habrán quedado dormidos? ¿Se murieron? ¿Se fueron antes? Entonces, Pepe nos dio una versión bastante pobre de los hechos. Entonces, recurrimos a ti. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Sucedió hace 25 años?
Sí, claro, por supuesto. Es algo que no se puede olvidar.
¿Y por qué no tomaron el teléfono y dijeron, estos güeyes no han bajado?
Pues porque la verdad es que pensamos que ya se habían ido al aeropuerto y Pepe pues tenía más la experiencia de ese tipo de viajes y me dijo, no, vámonos, Miguelito.
¡Oh! ¡Ya me hundió! ¡Gracias, Mike!
Yo, pues, inocentemente tuve que seguir ahí a Pepito Segarra, ¿no? Porque yo, la verdad, pues, confié en él. Sabía que tenía una relación más de tiempo con ustedes. Y me dijo, no, ya están en el aeropuerto.
No, ya cállate. ¡Párale ahí!
No, creo que lo estás hundiendo, Miguelón.
Pepillo, recuerda bien, Pepillo. No, no. La sorpresa fue que cuando ya estábamos en el avión, nunca nos vimos, y de repente vimos a llegar ahí a ti, Enrique, a Toño, y pues todavía ahí con el almohadazo, porque ya nos estaba dejando el avión.
Pues es que un par de hojaldras nos dejaron en el hotel, Miguelón, pero bueno. Miguelón, quiero saludarte.
Igualmente.
Abrazote. Ay, cuando se ofrezca enterar a Pepe otra vez, te hablamos.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo, querido Mike.
Bye.
Bueno, pues qué oportuna creo que no hay nada llamada, más que agregar.
Qué bárbaro, Pepillo.
¿Cómo le gusta hundirme al señor Burak?
No, porque yo nada más le hablé a Miguel para
con
tener...
esa che llamada.
Perdón, Chava nos está hablando. ¿Qué pasó, Chava?
No le hagas caso, hombre.
¡Ah! ¿Qué? Que 5 minutos y nos largamos de aquí.
Ah, bueno, pero fíjate que en un principio quiero decirlo. Sí, salió en el 2008, o sea, lo compré hace 15 años cuando fuimos a la Serie Mundial de Tampa y los Phillies de Filadelfia.
Ah, ok. O sea, sí fue 10 años después.
O sea, pero digo, salió hace 15 años y entonces fue cuando lo compré, cuando fuimos a ese viaje, pero bueno, nos fuimos, Nos fuimos más para atrás para que me dieran en la...
No, bueno, pues es que ahora sí ya quedó muy claro qué pasó. Sí,
no,
ya.
No, era un misterio. La corriente, güero, vas a ver.
Era un misterio que se había mantenido durante 25 años.
¿Y qué le dijiste?
Ah, también ver, el güero
¿qué,
me dijo,
¿qué dice Carlos? ¿El señor Paniagua?
¿Por hojaldra? ¿Por hojaldra?
No, no, sí, Miguelito, sí me dio, pero en la vera, mouse.
No, algún día hay que hablarle a Miguel también para que nos platique de aquella famosa visita al zoológico de San Diego, que también él era el productor.
Sí.
O también cuando estábamos plácidamente botados, tirados en el tazón de la naranja, mientras él estaba grave y grave cosas.
Sí, 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 qué cosa. Oye, entonces nos van a correr ya, pero está interesante la situación de los Raiders de Las Vegas y lo de Jimmy Garoppolo.
¿Qué onda con eso, Henry? ¿Que no pasaron los exámenes médicos?
No, y de hecho estuvo muy raro porque, o sea, cuando vino la presentación, que todo el mundo estaba esperando que viniera la presentación de Garoppolo, pues de pronto dijeron, no, pues no, no hay nada, gracias, todos váyanse a su casa, ¿no? Y lo que pasa es que Garoppolo, que se lesiona el pie en la semana 13 de la pasada temporada, ahí es cuando surge Brock Purdy y todo esto, se operó hasta marzo. Y pues no pasa el examen con los Raiders, que los Raiders habían anunciado un contrato de 3 años y $72 millones. Y lo que se dio a conocer el fin de semana a través de la página Pro Football Talk con Mike Florio, es que todos los contratos de los jugadores están disponibles. Así fue como el año pasado nos dimos cuenta de lo que pasó con Kyler Murray, que le habían puesto ahí una cláusula de... Básicamente no sos huevón.
Estudiale, ¿no? Ponte a estudiar.
Entonces, aquí es donde se dio cuenta, porque Florio es abogado, que venía una serie de... un adendum en el contrato, en donde se señalaba, entre otras cosas, que el dinero ya no está garantizado para Garoppolo, que estaría garantizado hasta la conclusión de la temporada, 2 días después de la temporada próxima. Y además, en dado caso de que venga alguna lesión... que quede imposibilitado Garoppolo, no nada más para jugar fútbol americano, sino pues ya más adelante de su vida, que él renuncia a una demanda con los Raiders y con la NFL. Entonces, esto me parece que es algo muy, muy interesante, en donde pues los Raiders también están corriendo el riesgo. Y hay una segunda parte en este sentido, porque yo creo que Garoppolo sí va a estar listo para el arranque de la campaña, pero si nos vamos a quiénes son los quarterbacks en este momento que tienen los Raiders, tienes a Chase Garbers, tienes a Brian Hoyer.
Sí, se llevaron de Nueva Inglaterra.
Y tienes a Aidan O'Connell.
Sí, no hay nada que hacer ahí.
O sea, no hay nada que hacer ahí.
Nada.
Entonces decían, pues ya si Tom Brady va a andar por ahí...
merodeando.
Y si a lo mejor es parte dueño, ¿podría volver a jugar Brady? Y lo que explicaba Florio también es que siendo dueño minoritario, para que él juegue, necesita del voto unánime de todos los dueños, ¿no? Ahora, él también podría posponer esta compra minoritaria, a lo mejor un año.
Jugar.
Y jugar y ya después le llega.
Podría,
¿no?,
ser, podría ser.
Pero Brady, ¿ustedes lo ven regresando
a campo? No.
Yo francamente tampoco lo veo regresando.
No, pero bueno. Pero sí, qué cosa, ¿no? Porque parecía que, bueno, ya se había tomado la decisión que Jimmy G iba a ser el quarterback y, bueno, a ver qué tal le va. Pero ahora con todo este relajo, pues yo también creo que al final va a estar listo. Pero...
Sí, pero que vaya a estar a 100% va a ser como una bomba de tiempo cada partido.
Y además...
Y que no se hayan protegido realmente los Raiders, ¿no?
Sí, sí. Oye, bueno, por ahí anda todavía libre Bridgewater, creo, ¿no?
Sí, está libre Bridgewater.
Pero... Podría ser un seguro de vida.
Cuando terminó la temporada anterior y ya Brady fuera de Tampa, se especuló, y de una manera muy fuerte, que podría haber ido con los Raiders.
Ah, sí, sí, claro.
Que creció mucho ese rumor y a final de cuentas dijo que se retiraba.
Exactamente. Oigan, ¿y qué? ¿Otra vez,
Chava? ¿Otra vez?
Ah, ¿cómo, chico?
¿Otra vez, Chava? ¿En serio? 12:50. Aguanta.
¿A qué hora empieza la grabación de este señor? ¿A las 3? ¡Va a dar la 1 de la tarde!
Oye, pero, ¿qué les tienen que preparar? ¿Una escenografía especial o qué les van a hacer?
¿Qué cosas? ¿2 horas?
¿Qué van a preparar?
No, bueno.
¿Es que qué?
¿Qué?
Ah, que también van a usar la cabina. ¿Para qué?
¿Qué?
Para Somos Liga MX van a usar la cabina.
Somos Liga MX. Pues sí, ya se acabó el torneo.
Todo el mundo sabe que ganó Tigres.
Pues ya se acabó. O sea, ¿ya qué? ¿Qué van a decir?
Que mejor, en lugar de Somos Liga MX, que repitan el juego.
Ándale, exacto.
¿No?
Seguro, hombre.
Que repitan el juego ya.
Mira, que repitan los tiempos extra.
Sí.
Con sus comerciales, ya llenan una hora. Y ya.
Bueno, no, de Andre Hopkins, ¿a dónde va a terminar jugando?
Ay, oye, ¿qué receptor? Pues el equipo que lo firme va a ser una gran contratación, aunque...
¿Por qué no se lo quedó Cardenales?
Híjole, tuvo lesiones, tuvo una suspensión también, quizás eso haya influido, pero yo no me explico por qué lo quitaron. Porque
ya no estaban contentos con él, evidentemente, ¿no?
La suspensión, las lesiones, porque cuando llegó en su primer año estuvo... fantástico, ¿no? Que fue cuando Cardenales llegó al playoff y que perdió con Carneros, pero ya después vinieron esas circunstancias que obviamente pues bajaron la cuota de Andre Hopkins, pero yo me imagino que ha de ser algún conflicto interno, pero yo en lo particular yo me quedaría con él, es un receptor fantástico.
¿Y pero dónde va a terminar Henry?
Es interesante, porque todavía se podía quedar con el equipo.
Y gana mucha feria.
Sí, pero también hablando en descargo de él, hay que tomar en cuenta que Kyler Murray estuvo fuera pues el resto de la conclusión de la temporada.
Sí, sí.
Y entonces pues no tenía quien le surtiera de balón. Eso es importante. Ahora, los Cardenales es un hecho que están dispuestos a tirar a la basura la próxima temporada, porque si se hubieran esperado al viernes, entonces, porque el tope salarial es de $22 millones. Entonces, si se hubiera quedado hasta el viernes, se podía dividir 11 millones este año, 11 millones el próximo en cuanto al golpe al tope salarial. Al haberlo cortado antes, esto quiere decir que el golpe es de $22 millones para este año y que Arizona lo que quiere es pues, limpiar ahí cuanto antes. La próxima temporada les importa un carambas y ya empezar un poquito nuevo a la situación para el año que entra.
O sea, van a tener que, digamos, dentro de todas sus cuentas del tope salarial, van los $22 millones, juegue o no juegue de Andre Hopkins.
Es lo que se conoce como dinero muerto.
Ajá, exacto. Pues ese es mucho dinero muerto.
Claro, claro, pero están tomando la decisión de una vez. Y todavía existe la posibilidad de que pueda regresar Hopkins con los Cardenales. No descarto esa opción.
Claro. Claro, por ahí decían que Kansas City, que Buffalo eran los dos candidatos. Que... Imagínense nada más de por sí esos equipos, esos equipotes, y luego con DeAndre Hopkins.
Oye, pues Kansas tremendo, City, ¿no? Se les fue el Juju, que fue fundamental para que ganaran el título la temporada anterior. Y sobre todo en el Super Bowl frente a Filadelfia. O sea que es una baja sensible para Kansas City, les caería de maravilla.
Pues ya veremos qué pasa. Ya nos vamos, chavos. Ya, nos vamos. Ya nos vamos. Sí.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Híjole, dice que lo que falta que lo digamos en VIX, que ahí aburrimos sabroso, dice.
Pues mira, esto lo dice por ardido porque no está en la producción. Pero bueno, el viernes los esperamos a través de VIX en nuestro programa de amigos, ya sea a las, bueno, no sabemos nosotros ni a qué hora lo pasa, pero a las 8 o a las 10 de la noche.
Exactamente.
¿No? A las 8 o a las 10 de la noche. Pero de todas formas, mi querido Chava, gracias por el recordatorio.
Sí, qué bueno que nos hizo el favor de recordarnos.
Claro, claro.
Bueno, sí. Ya para despedirnos, Henry y Pepillo, con este gran regreso que tuvo Boston, aunque ya no le alcanzó en el juego 7, pero bueno, final dramático de cualquier deporte, cualquier juego, el que les venga a la mente primero.
Juego 1, Serie Mundial 88, Kirk Gibson, Dodgers, Atléticos.
El home run de Kirk Gibson. Oye, José.
Yo me acordé luego de algo futbolero, perdón, señor Burak.
No te preocupes, ¿también quieres sacar algo de tu sistema?
Carajo, nada le gusta.
No, bueno.
Me acordé el juego del siglo en el Estadio Azteca. Alemania e Italia con el 4-3 en favor de Italia, dramático en tiempos extras, las volteretas que dio el juego,
sí.
Y cuando terminó pues todos casi se tiraron en el pasto porque ya no podían ni con los calzones, pero pues se le ha llamado el juego del siglo y fue fantástico.
Decía
en
ese... don Fernando Marcos, hasta el balón está cansado.
Sí.
El gran Fernando Marcos.
Me tocó
fue que Beckenbauer terminó con el...
La clavícula.
Sí, la clavícula. Sí, que tenía aquí su... ¿Cómo se llama?
Su cabestrillo.
Cabestrillo.
Sí. Tuve la fortuna de estar ahí con mi boletito de 60 baros.
Sí, que ya
estuviste en el juego del siglo.
Juego, sí, señor.
Ay, este. Ya hasta nos trajo el billete. El
boleto. No me acordaba. No me acordaba.
Voy a traer el boleto para atestiguar el asuntacho, 60 pesos. Hasta allá arriba, en la localidad de...
No importa.
De allá, pero
no importa, lo viviste. Lo viviste ahí.
Fue una emoción brutal aquella. Estuvo muy padre.
Muy bien. Yo me acordé, la verdad, y como era básquetbol, me acordé de aquel final y a ver si ustedes tienen más fresco esto, pero aquel final, Estados Unidos, Unión Soviética.
Ah, sí.
72.
Múnich.
Múnich 72.
En donde Estados Unidos siempre había ganado la medalla de oro.
Y un tiro, ¿cómo fue? Hay un tiro que no cuenta o que sí cuenta o que pedían que ya el reloj acabado, estaba, ¿no?, en ceros. Sí. Pero la Unión Soviética, entonces Unión Soviética terminó ganando el juego.
Sí. No me acuerdo exactamente de la jugada. Ajá. Pero sí es cierto, o sea, parecía que Estados Unidos iba a ganar. Y repitieron ahí una acción o le regresaron algo al reloj.
Eso fue, Henry.
Sí, no, le regresaron al reloj.
Regresaron 2 o 3 segundos porque ya los estadounidenses...
Ya festejaban.
Exactamente.
Sí, claro.
Y tal, mira. Se armó. Ya. ¿Por qué nos cortas, carajo? Todavía estamos explicando.
Dios. A ver, no sean malas, ven, por favor.
Ven, chiquitina, ven, chiquitina.
Hazle a la cámara lo que nos estás haciendo a nosotros.
¡Adiós!
¡Adiós!
Bueno, ¡adiós! ¡Adiós!
¡Cerramos el podcast! ¡Amigos de TUDN! ¡Nos vemos la próxima semana!
¡Adiós!
¡Adiós!